La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Con el gusto de cada tarde, todo el equipo de Metrópoli al Día le damos la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos llegando ya al jueves 11 de mayo de 2023, y aquí está la información. Se registra incendio en el cerro de Totoltepec, en Tlajomulco. Autoridades implementaron operativo para resguardar la plaza comercial y viviendas de los fraccionamientos Senderos de Monteverde y Adamar. Vecinos de carretera Nogales protestarán nuevamente este sábado para exigir a las autoridades resolver los atorones viales en esa zona. Organizaciones civiles anuncian para el domingo 28 de mayo una nueva marcha en defensa del INE, del INAI y de la Suprema Corte de Justicia.
Si defendemos nuestro sistema judicial, vamos a terminar defendiendo nuestra ley, nuestra constitución y a nuestro país de todos esos cambios terribles.
La zona metropolitana de Guadalajara ha registrado 22 episodios con altos niveles de contaminación durante el año, en su mayoría provocados por incendios forestales, revela la Secretaría del Medio Ambiente.
Pero ahora lo que hemos tenido, a diferencia de 2017, es que hemos tenido más incendios cercanos a áreas poblacionales, y esto nos implica justamente dar la activación de estos protocolos.
Se manifiestan vecinos de Tonalá afuera de la Presidencia Municipal de Guadalajara. Acusan que siguen arribando camiones con desechos al vertedero de Matatlán.
Durante los meses que estuvo trabajando de manera arbitraria y sin ninguna autorización como vertedero y disposición final, se depositaron casi 400.000 toneladas de basura.
Colectivos y agrupaciones feministas piden sacar de la congeladora la ley contra la violencia vicaria.
Es tristeza en todo este cabildeo que vamos con los diputados, inclusive con los otros poderes, o sea, del poder ejecutivo se nos ha dicho es una lucha que impacta porque se está luchando por los hijos.
El ruido es el principal motivo de conflictos en la zona metropolitana, revela un estudio del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Muere escolta que se enfrentó a asaltante conejero en el exterior de una sucursal bancaria de la colonia Ciudad Granja, en Zapopan. Aseguran gasolina robada y desactivan toma clandestina en Juanacatlán. Se registró un voraz incendio en una chatarrera en Etzatlán. Esta tarde estamos aquí transmitiendo desde la cabina central de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, mi compañera Berenice Flores, quien está atenta a contestar sus llamadas telefónicas en los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado, este día, este espacio, este programa, estará como capitán de la nave, ahí en el control de audio, y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Le recuerdo que hoy es jueves y vamos a tener consultorio. En la siguiente hora vamos a tener el consultorio, y en esta ocasión vamos a hablar de algo que de repente, pues sí nos llega a molestar bastante. Yo creo que a todos nos ha pasado, la conjuntivitis. Vamos a hablar sobre la conjuntivitis, pero bueno, si usted también tiene alguna consulta relativa a sus ojos, ya sabe que la puede hacer llegar a este espacio. Tendremos a nuestro especialista, el doctor Pablo Robles, quien estará precisamente con nosotros. Bueno, sí, estará con nosotros en el consultorio. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos con todos los detalles de la información que ya le hemos anunciado en la presentación de este espacio, Metrópoli al Día. Pues lamentablemente, ¿qué creen? Ah, tenemos otro incendio. Por enésima ocasión en este año, el cerro de Totoltepec en Tlajomulco, a espaldas de las plazas Outlet, se encuentra en llamas. Las autoridades implementaron un operativo para resguardar la plaza comercial y viviendas de los fraccionamientos Senderos de Monteverde y Adamar. El fuego se propagó rápidamente hacia la parte baja del cerro de Totoltepec. El incendio lo combaten elementos de Protección Civil y bomberos, como de otras dependencias. ¿Y cómo está la situación? Aquí escuchamos al comandante Felipe de Jesús López Sahagún, director de bomberos de Tlajomulco.
Ya solamente conteniendo el incendio para la parte de arriba del cerro que va avanzando. Estamos trabajando con 60 elementos y con el palomo haciendo descargas con el helicóptero.
Autoridades pidieron a la población cercana al incendio mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de humo. Y obviamente usted comprenderá que esta situación ya llevó desde las 4 de la tarde a la Secretaría del Medio Ambiente a activar una alerta atmosférica para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga debido a las emisiones contaminantes que genera este incendio. La SEMADET recomienda a la ciudadanía evitar actividad al aire libre, cerrar puertas y ventanas en la zona aledaña al siniestro y recuerda que queda prohibida toda quema o fogata a cielo abierto, entre otras cosas. Lamentablemente, pues, hay otro incendio en el cerro de Totoltepec, en Tlajomulco. Tome sus precauciones, particularmente para las personas que nos escuchan en esa zona. Y nos vamos ahora con otros temas. Una jueza federal concedió una suspensión definitiva que ordena al Senado de la República nombrar al comisionado del INAI, que ocupará la vacante que dejó el presidente del organismo, Francisco Javier Acuña, tras concluir su encargo el pasado 31 de marzo. La jueza 17 de Distrito en materia administrativa, Celina Angélica Quintero, otorgó la medida cautelar a un integrante del Consejo Consultivo del INAI que impugnó la omisión del Senado a esa candidatura para ocupar el cargo de comisionado del organismo y cubrir dicha vacante desde el pasado 1 de abril. Esta situación de tener acéfalo con algunos de los integrantes al INAI ha llevado ahora a que sea otro de los organismos para los cuales la sociedad civil pues busque defenderlo. Ya sabe usted que en alguna ocasión se hizo una marcha a favor del INE. Ahora se suman el INAI, pero también inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este tema que también ha estado ahí en la sobremesa, que es el de el plan B de la reforma electoral, que echa para atrás la Corte, pero no realmente al plan, sino al proceso legislativo, que es una cuestión muy diferente. ¿Y cómo se están organizando justamente para defender a estas instituciones? Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos informa. Buenas tardes, Héctor.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, a los que escuchas también. Y bueno, señalar que el próximo 28 de mayo, domingo 28 de mayo, a las 10 de la mañana, Plaza de Armas, habrá una nueva movilización de parte de estas agrupaciones que en el pasado salieron, en noviembre para ser puntuales, y en febrero, a manifestarse por la defensa del Instituto Nacional Electoral. El tema, bueno, ya habíamos escuchado que varias de estas resoluciones del Plan B de la reforma electoral han sido ya bastante criticadas y al llegar a la Suprema Corte de Justicia, la primera parte ya la echaron para atrás, argumentando deficiencias en el proceso legislativo, pero también actos inconstitucionales dentro de estas reformas. Era algo que se veía venir, era un proceso que fue, juristas incluso consideraban que fue un proceso muy desaseado, que al llegar a la Suprema Corte, pues los ministros hicieron su trabajo al analizar la constitucionalidad de los preceptos impugnados y detectaron que en efecto había violaciones flagrantes dentro del proceso y es por ello que se tumban. Pero esto derivó, como ya lo han escuchado los radioescuchas aquí en las noticias, es pues una avalancha de críticas por parte del Ejecutivo Nacional, también avalanchas por parte de los gobernadores y los vinculados al partido Morena, de diputados y senadores del mismo grupo político de Morena, que incluso a manera de represalia ya advirtieron con intromisiones en la vida del Poder Judicial, cosa que es violatoria también de la Constitución, porque recordemos que existe este precepto de división de poderes. Si bien hay una hay marcos jurídicos que sí, quizá los diputados y senadores pudieran pudieran ampararse para poder hacer modificaciones al Poder Judicial. O sea, no son intocables, la ley lo permite. pero sí lo que se apreciaría en primera vista es una represalia por haber desechado estas modificaciones al Plan B y las que faltan, sobre todo incluso las impugnaciones que se avecinan por estas sesiones nocturnas que llegaron a ver en la Cámara de Senadores, este proceso también desaseado que evidentemente todo apunta que también van a ser bateados por los ministros. Ante esta situación, también organismos de la sociedad civil dicen van a levantar la voz y establecen que realizarán esta movilización por temas distintos. Uno, la defensa del INE de nuevo. Dos, también el tema de la protección del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, donde los consejeros de este organismo no han sido electos e incluso se le ha debilitado institucionalmente este organismo. Y tres, que frenen los embates contra el Poder Judicial. Advierten que estos temas son de vital importancia que la gente se involucre en la protección de las instituciones. Escuchemos lo que dice Santiago Báez, uno de los organizadores del organismo Chalecos México.
Tema judicial, vamos a terminar defendiendo nuestra ley, nuestra constitución y a nuestro país de todos estos cambios terribles, destructivos que está generando López Obrador y sus levantadedos abyectos en el Congreso.
Ahí escuchamos lo que dice Santiago Beza, es decir, pues está esta movilización, será el próximo 28 de mayo. Las últimas movilizaciones han reunido, cuando menos en Guadalajara, 20,000 personas aproximadamente, cada una. Entonces dicen, o están haciendo la invitación a que el 28 de mayo en la Plaza de Armas se reúna la misma cantidad de personas para exigir cese lo que califican como hostigamientos contra el Poder Judicial y hostigamientos contra las instituciones de origen ciudadano.
Pues mira, empezaron con el INE, ya sumaron al INAI y a la Suprema Corte.
Sí, que en realidad incluso con la Suprema Corte va a venir un problema porque topan con pared. Sí. Imagina que se pueda aplicar una reforma constitucional para que fueran electos, que además argumentaban que los ministros de la Suprema Corte en la época juarista eran electos por voto popular. No es cierto, en realidad nunca han sido electos por voto popular, siempre han sido nombrados. Pero digo, más allá de eso, la intromisión que pudiera incurrirse por el mero precepto constitucional de la división de poderes podría echarse para atrás. Entonces, habrá que estar al pendiente de cómo los mismos legisladores buscan solventar este choque de constitucional que pudieran tener con el Poder Judicial, que no es el mejor escenario para ningún sistema democrático.
No, definitivamente no es el mejor escenario. ¿A qué hora va a ser la marcha?
10 de la mañana.
Nos 10 de la mañana.
Sí.
Así 10 de la mañana.
Concentración, no marcha como tal, concentración.
Concentración,
es decir, no se desplazan, va a ser algo parecido como lo que ocurrió en Plaza de la Liberación a finales de febrero.
Perfecto, sí, concentración, tienes toda la razón. ¿Pero va a haber en otros puntos, se han anunciado en algunas otras ciudades del país?
De momento no tengo la confirmación, hasta donde tengo entendido sí está programado que otros organismos se sumen, está SOS México, que también ha participado en la organización de otras actividades semejantes, entonces seguramente sí habrá en otras ciudades.
Bueno, pues pendientes estaremos. Muchas gracias, Héctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Y justamente, hablando de ese tema de la Suprema Corte de Justicia, el presidente López Obrador criticó el presupuesto de la Suprema Corte, los exhibió el día de hoy, e inclusive también retó a Santiago Krill a desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial. Los detalles con mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Recordarán que el día de ayer les informaba acerca... No, antier les informaba acerca de lo que era comparecencia, no era comparecencia, sino era la participación de Ricardo Monreal en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y ahí exponía él expuso una lista de 40 prestaciones con las que cuentan los ministros de la Corte, que él considera que son excesivas. Y pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó este punto en pues la constante que ha tenido esta semana de estar criticando a los ministros de la Corte, particularmente aquellos que votaron en contra del Plan B, de la primera parte, y no en realidad en el análisis de lo que llevaba el documento o las reformas a dos leyes, sino el hecho de que declararon la invalidez de estas reformas, repito, a dos leyes hasta el momento, porque todavía está pendiente otras tres y una nueva, una ley nueva que forman la parte 2 o el paquete 2 de este plan B de reforma electoral. Bueno, el hecho es que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió como si ya estuviera acabado de decidir, de discutir en la Corte este tema de la reforma electoral, del plan B, pero insisto, porque eso tiene que quedar muy claro, apenas se ha discutido la primera parte, falta la segunda, y la segunda es donde viene justamente el tema de los salarios de los funcionarios que trabajan en el INE. Pero bueno, el hecho es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se agarró de ahí para atizarle otra vez, para arremeter en contra de los ministros, y aprovechó esta lista de 40 de 40 puntos que enlistó Ricardo Monreal para hoy pues también reiterar sus ataques. Los leyó uno por uno, los fue desglosando y llegó el momento en que dijo: esta es la razón por la cual ellos votaron en contra del plan B. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
Para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas. ¿Por qué cancelaron el llamado plan B? ¿Qué era el plan B en esencia? Bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses.
Pues ahí está el presidente López Obrador. Insisto, el tema ese de que habla el presidente López Obrador ni siquiera ha sido tocado. Y el asunto de los intereses y los 40 beneficios con los que cuentan los ministros de la Corte y el Poder Judicial en general, no son un tema que sea violatorio de la Constitución, porque si bien esta fue reformada, el artículo 127, para que los funcionarios públicos ganaran menos que el presidente de la República, ellos ya estaban ganando ese salario y ellos ya tenían todas esas prestaciones. Y de acuerdo a la misma Constitución, en el artículo 14, ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Así es que por eso es que los amparos del INAI y los amparos del INE y los amparos de todos los funcionarios públicos pues rindieron frutos, porque efectivamente no les pueden violar ese derecho el que está consignado en el artículo 14. Pero bueno, entre esta lista de 40 puntos, el presidente López Obrador encontró uno que habla de un fideicomiso de la Corte por alrededor de 20 mil millones de pesos. Y entonces, como Santiago Krill, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con quien ha tenido frecuentes desacuerdos, y permanentemente Santiago Krill ha estado insistiendo en que quiere hablar, quiere que lo reciba, quiere que discutan, quiere que lleguen a acuerdos, pues bueno, hoy por primera vez le tomó la palabra el presidente López Obrador, asegurando que pues la posibilidad que tiene es real en este momento de que puedan llegar a un acuerdo y que juntos presenten una iniciativa para acabar con ese fideicomiso del que habla estos 40 puntos.
A los legisladores del PAN, el que se dirige a mí, sí. A ver, Santiago, vamos a hacer algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres. Se les entreguen becas. A ver qué resuelve. Podría utilizarse para beneficio del pueblo, pues. sea, porque estos son privilegios. O sea, no deben de existir ni fueros ni privilegios.
Y es que dice, con estos 20 mil millones de pesos, bien podrían construirse por lo menos 6 hospitales con capacidad de 220 camas cada uno, porque de acuerdo a las cifras que maneja él, pues más o menos con 3.200 millones de pesos pudiera construirse uno de estos hospitales y presentarlo, entregarlo totalmente equipado. Así es que por eso fue que lanzó el reto a Santiago Krill, a ver si se anima o a ver qué es lo que responde el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Mi reporte, Mercedes.
Pues sí, eso vamos a ver, ¿no? Si responde al reto el diputado Santiago Krill.
Sí, tanto estaba insistiendo, pero también vamos a ver cómo, en qué sentido responde, porque de cualquier manera esta propuesta tendría que aplicarse en una reforma constitucional, y entonces ya no es solamente a Santiago Krill que importaría al presentar la iniciativa, sino tendría que convencer a los panistas y a los priistas, o a lo mejor a los puros priistas, para que voten a favor de la reforma constitucional y entonces se pudiera aplicar y desaparecer este gran fideicomiso.
Bueno, pues como decía mi abuela, al principio tienen las cosas, vamos viendo a ver qué sucede, ¿no? Porque efectivamente puede quedar en esta especie como de, ¿cómo se llama? Pues una llamarada nada más entre el presidente y el diputado Krill.
Sí, más bien me parece como que fue un poco más de la ironía mañanera que vemos todos los días o escuchamos todos los días.
Bueno, yo quiero pensar que lo dijo en serio el presidente. Vamos a ver también cómo le responde Santiago Krill.
Muy bien, estaremos al pendiente.
Gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta pronto.
Vayamos ahora con más información, pero relativa a nuestro entorno. Vecinos de la carretera Nogales van a protestar nuevamente este fin de semana por el mismo tema, la situación de los atorones que viven en esa vialidad. Pues tal parece, José Luis Escamilla, te saludo con gusto, que esta situación, después de la primera manifestación, quizás no ha tenido mayores avances. Cuéntanos. ¿Por qué, en todo caso, esta nueva protesta? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecha? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, tal parece que pues no tuvo eco esta primera manifestación o caminata, mejor dicho, que se hizo en la carretera a Nogales hace algunas semanas, que tiene la intención de presionar a las autoridades federales, estatales y municipales para que se haga algo y corregir este caos que pues prácticamente inunda a esta vialidad desde hace mucho tiempo. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. La carretera Nogales es una vialidad federal, sin embargo, el gobierno federal no ha hecho nada para ampliar la vialidad. El gobierno estatal dice, pues no me toca a mí, porque es el gobierno federal el competente, pero la realidad es que tampoco ha hecho nada como para mediar con el gobierno federal. Y el gobierno municipal también dice, no me toca a mí, le toca al gobierno federal, o en su defecto al estatal, pero sigue dando permisos para construcción de fraccionamientos, de desarrollos inmobiliarios, de parques industriales y demás. Esta situación, sin duda, pues mantiene a los vecinos de la carretera Nogales o de la llamada Puerta Poniente, como así se autonombraron, los mantiene prácticamente en la indefensión. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hay cambios que mejoren la vialidad. Es por eso que van a hacer una caminata este próximo sábado a las 9 de la mañana, partiendo desde un lugar que se llama Plaza Silver, por carretera Nogales a la altura del Technology Park. Ellos parten de oriente a poniente, perdón, de poniente a oriente, es decir, de ingreso a la ciudad, a la altura del rancho del retorno elevado de Sopas La Moderna, van a regresarse en U, y en el puente peatonal de Rancho Contento, ahí van a hacer un plantón. Hay que recordar que cuando se hizo esta caminata, la primera vez hace algunas semanas, generó muchos problemas a la circulación porque prácticamente toman un carril de circulación y además, bueno, lo hacen a marcha lenta. Así que esa situación no ha generado los resultados y se espera que, pues haciendo más movilizaciones, haya algún tipo de respuesta por parte de las autoridades municipales, estatales o federales. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Yo recuerdo que de aquella primera caminata, José Luis, algunas personas que molestas precisamente por el tema de del tráfico pesado en esa ocasión, uno de los manifestantes decía, pues esto es lo que nosotros vivimos todos los días, ¿no? Y sin marcha, con el puro tráfico tienen, con los puros automotores.
Sí, y es que cualquier accidente, Meche, puede generar un colapso a la vialidad tremendo. un accidente, ya no digamos un choque fuerte, un besito, un choque por alcance, puede que provocar problemas porque por ser una vía federal es competencia de la Guardia Nacional, que no siempre está lista justamente para atender estos siniestros. Entonces pueden pasar 3-4 horas en que un simple choque sea atendido y pues el tráfico es obsceno, ¿no? Ya no hablemos de lo que ocurre durante los fines de semana cuando los carros entran provenientes, por ejemplo, de la zona de Tala o de la carretera Tepic, que se atoran en el tope de la Primavera, por ejemplo, una situación que se podrá resolver si la vialidad fuera de 3 carriles, como han estado pidiendo los vecinos, porque además hay espacio, hay estudios técnicos que avalan justamente que esa vialidad se ha crecido a 3 carriles por sentido. Lo que no ha habido es recursos, o no se ha buscado la manera de hacerse de recursos.
Pues ahí está el aviso entonces, sábado 9 de la mañana, ¿cierto?
Así es, sábado 9 de la mañana, una complicación que podría darse incluso por un par de horas, hasta 3 horas de complicaciones viales, por lo que significa la caminata, más el plantón que estarán haciendo.
Efectivamente, pues está usted informado en torno al tema para que tome sus providencias. Te agradezco la información, José Luis Escamilla. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Nos vamos al corte. Tenemos más noticias después de esto. Gracias por la comunicación que nos está haciendo llegar. Les recuerdo con muchísimo gusto nuestros teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Asimismo, a sus órdenes está el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Tras 48 horas de la toma de las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Normal, estudiantes ajenos a la ocupación del plantel intentaron debatir con los paristas. Exigieron a sus compañeros dentro de la Normal a acceder, a dialogar y desocupar el espacio. En tanto, se presiona a la Rectoría General para que escuche sus demandas. Afirmaron que el diálogo es la única forma de llegar a acuerdos, mientras que los jóvenes encapuchados al interior del plantel no emitieron palabra alguna ni posicionamiento. Solo se limitaron a escuchar y jugar cartas. Así es como están las cosas. Todavía en este instante sigue la toma de las instalaciones. Ya son 48 horas. Por otra parte, los hospitales reconvertidos para la atención de pacientes de COVID-19 en Jalisco reanudarán su operación de manera paulatina, como laboraban antes de la pandemia, de acuerdo a lo que han informado autoridades estatales. El equipamiento adquirido para hacerle frente al virus será distribuido en los hospitales públicos de la entidad ante cualquier necesidad que requiera la población. Hasta el pasado 2 de mayo, la Secretaría de Salud Jalisco informó que la entidad acumulaba 710.900 casos positivos de la enfermedad y 20.016 muertes. Y saludo ahora a mi compañera Claudia Manuela Pérez. Ya le informábamos a usted que lamentablemente pues tenemos otro incendio esta tarde, en el Cerro de Totoltepec, en Tlajomulco, y cómo este ya activó por parte de la SEMADET pues una alerta atmosférica, pero pues lamentablemente no son las únicas, porque los incendios forestales que han estado a la orden del día han activado estas alertas, de las cuales mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Se han registrado este año 22 episodios de contaminación importantes en la zona metropolitana de Guadalajara, relacionados en su mayoría con incendios forestales. Esto lo reconoce la directora de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente, Stephanie López Murillo. Indica que este 2023 no ha sido el más fuerte en materia de incendios forestales, pero sí se han presentado muy cerca de áreas poblacionales y eso ha provocado la activación de esas alertas atmosféricas que, ojo, sí están disparando algunas enfermedades. Eso es lo que dice respecto a estas alertas atmosféricas. Perdón, Mercedes, ahora sí escuchamos.
Justamente por dar la activación de esos protocolos, que tienen también como razón de ser, pero ahora lo que hemos tenido, a diferencia de 2017, es que hemos tenido más incendios cercanos a áreas poblacionales, y esto nos implica justamente buscar la activación de estos protocolos, que tienen también como razón de ser vincularnos también con las autoridades de salud, de los centros escolares, las autoridades municipales, para que cada uno de estos actores como de protección a la salud.
Bien, señala que estos incendios pueden disparar algunas enfermedades virales en personas vulnerables, las afectaciones en el medio ambiente que emiten los incendios forestales por las partículas PM10 y PM2.5 que se meten hasta dentro de los pulmones, son muy pequeñas, alcanzan a colarse hasta los pulmones y están ocasionando problemas. Esto lo reconoce la directora de gestión de la calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente, Stephanie López Murillo.
Pueden incrementar el efecto, sobre todo de enfermedades, como comentaba, asociadas a virus. Por ejemplo, una persona que tenga COVID, una persona que ya tiene una enfermedad intestinal, por ejemplo, incluso que le baja las defensas, y de cierto tipo de enfermedades intestinales que son típicas.
Bien típicas de la temporada de calor, como es actualmente, entonces sí disparan este tipo de enfermedades. Indica que es normal que el humo de los incendios provoque irritación en los ojos y en la garganta. Pide seguir las recomendaciones señaladas cuando se emita una alerta atmosférica para evitar problemas a la salud y también principalmente el uso del cubrebocas. Si una persona está muy cerca de un incendio forestal, en tala, en donde se emita esta alerta atmosférica, sí dice que es importante que usen este cubrebocas porque sí se ha demostrado que estas pequeñas partículas de PM10, que las emite sobre todo la hojarasca quemada, dice que sí provoca problemas a la salud, sobre todo afectaciones en pulmones, y también están disparando ya algunas enfermedades virales. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego. Y vamos a la pausa, al regreso más información. Hoy hubo otra manifestación, en este caso que tiene que ver con el tema de Matatlán, del cual ha estado muy atento mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Pero fueron los que viven alrededor, los vecinos de Matatlán, a Guadalajara, pues diría yo que a reclamarles que no nos manden su basura a Matatlán, y sobre todo porque Matatlán, bueno, en este momento se supone que estaba clausurado, ¿no? Y resulta que, como siempre, aunque existan clausuras, aunque existan órdenes de jueces, parece ser que todos se brincan, ¿cómo se dice?, las trancas.
Así es, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eso sucedió el día de hoy en exactamente frente a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, a un lado del Palacio del Gobierno de Guadalajara. Los vecinos de Matatlán fueron a manifestarse. Ellos, recordemos, en diciembre la Procuraduría Federal de Protección Ambiental interpuso una clausura a este basurero por operar fuera de norma porque estaban contaminando. Y vamos, este lugar nunca tuvo autorización para actuar como sitio de disposición final, solamente tenía permiso para hacer una central de transferencia. En otras palabras, llega la basura y así como llega, se tiene que ir en góndolas a un sitio de disposición final. Pero la empresa que lo operaba, CAPSA, pues no estaba cumpliendo con esto y estaban usando este sitio como sitio de disposición final. Vamos, la basura que entraba, podrían pasar meses y ahí se quedaba, y alguna la sacaron, otra no. ¿Qué es lo que están denunciando los vecinos? Bueno, esta clausura no está siendo atendida y dicen que ya consiguieron incluso una suspensión definitiva otorgada por el juzgado 14 en materia administrativa, civil y del trabajo del tercer circuito, quien les dijo que pues este basurero ya no debe recibir basura, es decir, confirma lo que ya estaba dicho, no puede operar Matatlán. Pero siguen llegando desechos. Mostraron videos, mostraron fotos donde muestran que en efecto están llegando desechos todavía a Matatlán y por eso es que se manifestaron esta mañana. Ellos dicen que también la empresa CAPSA pues no ha atendido el tema de la remediación ambiental. ¿De dónde procede estos desechos? Bueno, argumentan que son camiones que han visto que tienen logotipos del Ayuntamiento de Guadalajara y otras empresas de servicio privados de recolección. Vamos, sigue con las puertas abiertas a la recepción de desechos. Piden que la basura que llegó ya la saquen porque al parecer le están tratando de esconder y le están sepultando, aunque no está permitido. Escuchemos lo que dice Armando Bañuelos, él es activista y vecino de la zona, quien explica esta situación a las autoridades y pues pide que la intervención.
durante los meses que estuvo trabajando de manera arbitraria sin ninguna autorización como vertedero y disposición final, se depositaron casi 400,000 toneladas de basura, con lo que se recicló y que se mandó en góndolas a otros vertederos, quedan 200,000 toneladas que no han retirado.
Ahí escuchamos lo que dice Armando Bañuelos, quien se queja de esta situación. Dice él que pues la autoridad ha sido omisa en acatar estas disposiciones y fueron a Guadalajara porque, como escuchábamos al principio, dicen que es Guadalajara quien sigue llevando sus camiones a tirar desechos. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, enfatizó que no son ellos. Dicen que no es el ayuntamiento de Guadalajara quien está llevando estos desechos allá a la zona de Matatlán. Bueno, en todo caso investigarían esta situación. Escuchemos parte de lo que dice el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus.
No somos nosotros. Desde el momento en que se decretó el cierre de Matatlán, no dejamos ni una sola basurita por allá. Entiendo perfectamente la molestia ante el mal manejo, sobre todo del relleno sanitario que ha tenido CAPSA en este municipio, pero el municipio de Guadalajara, absolutamente todos sus residuos, el 100% de ellos, se van directamente a Picachos. Nosotros no depositamos absolutamente nada en Matatlán. Entiendo la molestia de las y los vecinos, pero desde el momento en que se decretó el cierre de este relleno sanitario, Guadalajara no deja, pero ni un solo papelito siquiera allá en Matatlán.
¿Han detectado si CAPSA está usando los camiones que corresponden al municipio para el servicio privado? Porque parece que dicen que son de servicio privado también.
Nosotros no lo tenemos detectado. No me han hecho llegar a mí estos videos o fotografías que puedan tener, pero lo que sí les puedo asegurar es que el municipio de Guadalajara como tal no deja ni un solo residuo ya en Matatlán desde hace muchos meses.
Ahí escuchamos lo que dice el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, y bueno, dicen que sí investigarán para saber estos desechos, de dónde están saliendo, pero por lo pronto el ayuntamiento se deslinda.
Dice, ni un solo papelito.
Ni un solo papelito, dice él.
Bueno, me llama la atención pues por las pruebas que llevan precisamente los vecinos, ¿no?
Sí, lo que argumentaban algunos vecinos y nos llegaron a comentar es, lo que ven entrar son camiones que traen los logotipos de Guadalajara. Que no necesariamente sean unidades que hayan sido autorizadas por el ayuntamiento, porque pues, en teoría tendrían que estar yendo a R18, que es en la Nogalera. Ahí se hace la transferencia y en góndolas debe ser trasladado a Picachos, al sitio de disposición final. Así tendría que ser el proceso. Que estos camiones en realidad sean camiones que son del servicio de público que CAPSA está utilizando para hacer procesos de recolección de basura en negocios, en establecimientos, y de ahí la trasladan a Matatlán. En todo caso, están usando unidades que no están autorizadas para ese fin, pero dicen que eso es un tema que van a investigar.
Bueno, pues atentos estaremos, pendientes.
Por lo pronto, bueno, el otro tema es tiene que ver con la recolección de basura en Guadalajara.
Ah, cierto, que ya la van a regularizar, ¿verdad?
Dice, si usted tiene problemas de recolección de basura, recordemos que pues la empresa CAPSA ha tenido deficiencias en los últimos días. El presidente municipal decía que le dijeron dos cosas. Uno, que el 1 de mayo muchos trabajadores tuvieron que irse a sus actividades sindicales y no trabajaron y por tanto se rezagó el servicio. Eso es lo que dice la empresa, o lo que dice el ayuntamiento, que le dijo a la empresa. Y por el otro lado tenemos que, argumentan que no tienen suficientes unidades, algunas están en el taller, no tienen suficientes góndolas, están llevando en los camioncitos recolectores hasta Picachos, y en lo que van y vienen desde por allá, pues entonces pierden tiempo y les cuesta trabajo cumplir con este servicio de recolección. El lunes el alcalde mencionaba que se lanzó un programa emergente para poder regularizar el servicio de basura en la zona metropolitana de Guadalajara. Son 30 camiones del ayuntamiento que tuvieron que entrar al quite porque dicen que CAPSA para regularizar este servicio. ¿Cuál es el plazo que están dando? 10 días. Escuchemos a Pablo Lemus.
Implementamos un programa emergente de apoyo a los retrasos que ha tenido CAPSA en la recolección de colonias. Pusimos en funcionamiento 30 camiones de aseo del municipio que acabamos de comprar hacía unos meses. Y bueno, pues yo le puedo garantizar a las tapatías y a los tapatíos que en 10 días, hoy es 11 de mayo, en 10 días, el día 21 de mayo, estará 100% regularizado el servicio de recolección de basura en el municipio de Guadalajara. Tuvimos ya una reunión también con la concesionaria el día de ayer, si no me equivoco, para poder apretar tuercas. Además de los 30 camiones que está poniendo el municipio, también estamos obligando a la concesionaria a sacar todos los camiones que tengan hoy en día a disposición para que estén en las calles.
Ahí escuchamos lo que dice el alcalde Pablo Lemus. Bueno, ya está el ultimátum. Tiene que también CAPSA poner de su parte para regularizar este servicio. Dicen que sí ha mejorado. El lunes el porcentaje de recolección, 73%. Para el día de ayer mejoró a 83% de cobertura en el servicio de recolección, y dicen que para estos 10 días que dan como plazo máximo, lo mínimo que están aceptando de cobertura es 93% en todo el municipio. Entonces afirman que el programa emergente es el que está ayudando. Insistieron que esta basura que está recolectando el municipio por la empresa, pues no se le va a pagar lógicamente a la empresa, sino que es un gasto que estará guardándose el ayuntamiento.
Te agradezco, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, Meche.
Hasta luego. Y tenemos un reporte con mi compañero Kevin Casillas en materia de espectáculos. Adelante, Kevin, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Lo comentas bien? Ya estamos a nada del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en su edición número 30. Festejan 30 años de hacer feliz a los tapatíos. Y la verdad es que preparan un evento bueno y un evento que llama mucho la atención. Este 2023 regresan los conciertos magnos, y en el marco de este Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería se estará presentando el Mariachi CHG, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y por supuesto tenía que estar un artista invitado, y ese artista invitado es nada más y nada menos que Cristian Nodal. Cristian Nodal incursionará por primera vez con el mariachi, y la orquesta será la primera y, según lo que dice Carlos Mateos, única e irrepetible opción de que Cristian Nodal se presente así, debido a que son muy pocas las personas que han tenido la oportunidad de escuchar a Cristian Nodal con el mariachi, y además con la Filarmónica de Jalisco. Serán contadas las oportunidades. Vamos a escuchar a Carlos Mateos, él es director general del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. La
Filarmónica de Jalisco, que de por sí ya es todo un evento y un acontecimiento, bueno, pues vamos a estar adicionados con el tema de Cristian Nodal como artista invitado. Creemos que va a ser un evento único e irrepetible, porque al final de cuentas se va a presentar Cristian Nodal en una forma diferente, no como lo hacen sus conciertos. Hemos estado trabajando con Gamaliel y con el maestro Manuel Cerda, que también reconozco la labor y su trabajo en el tema de los arreglos. Para mí el mejor arreglista de México en estos momentos, así que creo que por ahí está el maestro Manuel Cerda.
Ahí lo tienen, es la voz de Carlos Mateos, él es director general de este evento. Recordarles, el concierto, el magno concierto de Cristian Nodal será el próximo 30 de agosto en el Auditorio Telmex. Los boletos van desde los 500 hasta los 3,000 pesos hasta adelante, y la preventa será el próximo 17 de mayo. Y el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería se llevará a cabo del 28 de agosto al 3 de septiembre. Es mi reporte, Meche, regreso contigo, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Kevin Casillas. Que tengas muy buena tarde. Gracias al auditorio por su comunicación. Nos dice Mari Velázquez, buena tarde, qué impactante me resulta el saber de tantos bosques y cerros incendiados. ¿Por qué? ¿Por qué le impacta, Mari? ¿Será porque sucede una persona consciente? ¿O por qué lo de los incendios? Bueno, la gran mayoría, de acuerdo con las autoridades, la gran mayoría de los incendios generados ha tenido que ver la mano del hombre, negligencias, quemas de agrícolas que se salen de control, gente que lo hace adrede, pues en fin, prácticamente la mano del hombre es la que ha generado el mayor número de incendios. Hola, soy Miguel Pérez. Dos comentarios. Mis condolencias al escolta que falleció por el maldito asaltante conejero. Y dos, en enero de 1995 Ernesto Zedillo ordenó la jubilación anticipada de 26 ministros de la Suprema Corte. Hoy son menos y se lo merecen más. Pedimos ese Zedillazo. Qué triste, tantos incendios. Eso habla de la poca o nula prevención de nuestros gobernantes. Bueno, buenos para cobrar impuestos y multas, etcétera, que no invierten en prevenir tanto incendio. Alfonso García dice, ¿esos son los ministros que quieren defenderlos de la marcha? Es una prueba contundente lo que hay en la Suprema Corte por las prestaciones que tienen inmorales, y son los que imparten justicia. Francisco Juárez, ¿cuándo le toca la letra J para la ayuda del bienestar? Ay, Dios mío, se me hace que le voy a contestar J. Ah, pues fue ayer. Ayer ya debieron de haberle depositado. Ayer, a los de la letra J. Nos vamos al noticiero, Notisistema.